Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Domingo. Domingo con P de previa y con P de puente. España empuentada en este fin de Todos los Santos. Los que hayan tenido puente, claro. Pero fin de, al fin y al cabo, de Halloween con los niños disfrazados, o niños y no tan niños, con gente descansando, con gente yendo al cementerio a visitar a sus difuntos, con el truco o trato. Hay gente muy fan de Halloween y gente muy en contra de Halloween. Dicen que esto es una americanada. Bueno, también, no sé, los iPhones son una americanada y bien que los usamos. Halloween. Y domingo con P de previa electoral. Una que ocurre al otro lado del charco. A más de 5.500 kilómetros de nuestra nación. Hablo de Estados Unidos. Estamos ya en la bajada directa, las horas siguen pasando igual porque las horas no cambian, los minutos tampoco, las horas son iguales, los días duran lo mismo, pero cuando más nos acercamos al momento, a la fecha clave, todo parece que se acelera, pero el tiempo pasa igual que hace 3 días, 3 semanas o 3 años, cada vez menos. Para la cita electoral. ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿El republicano o la demócrata? Apenas 2 días para que los estadounidenses puedan acudir a las urnas y decidir quién va a ser el jefe o la jefa de gobierno. En martes. Es una de las particularidades del sistema de votación de USA. La fecha que siempre es igual. Siempre el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Y esto, como casi todo en la vida, tiene una explicación. Ya no se eligió por azar. Porque, bueno, quedaba bonito el martes. No. Hay que irse hasta el año en que se decidió que Estados Unidos iba a votar cada martes siguiente al primer lunes del penúltimo mes del año. Cada martes del primer lunes de noviembre. La decisión se estableció en el Congreso en 1845. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy. En aquel año, en aquel 1845, el país era una nación que dista bastante de la imagen que hoy tenemos. Era aquel un país eminentemente agrícola, donde trabajar el campo era uno de los oficios no solamente más importantes, sino también más generalizados entre los habitantes. Por tanto, se pensó mucho en ellos para adaptar la fecha en que se podría votar. Dijeron el mes de noviembre, un mes en el que los agricultores ya habían terminado las faenas de la época de cosecha y, por lo tanto, tenían tiempo para acudir a donde fuera. Y además no entraba ya en esta época de invierno puro con las posibles complicaciones derivadas de las inclemencias meteorológicas que podría haber en un país tan extenso como los Estados Unidos. Noviembre era un buen mes, descartando también la primavera y el verano, que son tiempos más dados al trabajo de las faenas agrícolas. Elegido el mes, ¿por qué el martes? El domingo se descartó por motivos religiosos. Es la jornada de la cita a la iglesia, de los ritos católicos, día de misas, de rezos. Con lo cual, el domingo no. El lunes tampoco, porque, primero, si no puedes viajar el domingo para llegar al centro de votación, tendrías que hacerlo el lunes, a caballo, a pie, en carruaje, como fuera. Pero es que además el lunes tenía otro motivo religioso: evitar que las elecciones cayeran en el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos. También se quitó de las posibles elecciones los miércoles, porque era el día de mercado, día, vamos, ineludible para los agricultores. Y también se eliminó la opción del jueves, que sería un día dado para los desplazamientos, y el viernes, como ya estaba previo al fin de semana, era más comprometida la fecha ese viernes que un martes. El supermartes. Porque además, el Congreso aprobó la ley federal que establecía el supermartes de noviembre en las elecciones presidenciales, con el objetivo de unificar la fecha en todos los estados. Y es que antes de esa norma, en cada estado, las votaciones se llevaban a cabo en días diferentes, siempre y cuando estuvieran dentro de los 34 días anteriores al primer miércoles de diciembre. Bueno, aquello era un lío grandísimo, un follón tremendo. Para contar los resultados globales era complicado, porque no solamente para contarlos, es que además lo que hubiera votado un estado influía en el estado que iba después, con lo cual quedó fijada esa fecha. Se votaría el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Este año toca en martes 5 de noviembre. El país, Estados Unidos, ha cambiado mucho. Ya no es una nación eminentemente agrícola. Los desplazamientos son mucho más sencillos, aunque a veces también son muy largos, siguen siendo muy largos. Estados Unidos es un país muy extenso. Pero hay tradiciones que se siguen manteniendo. Quedan 2 días para que los estadounidenses puedan votar. A veces con el asunto de las elecciones pueden surgir preguntas que al principio parecen una tontería. Y muchas veces efectivamente son preguntas que tienen poco sentido, que no van más allá, pero también hay momentos en que las preguntas que extrañan a priori luego tienen su interés. A mí me ha gustado mucho el interrogante que ha planteado Eduardo Rivas de la agencia EFE. ¿Qué pasaría si Harris y Trump, o Trump y Harris, empatan en las elecciones? Claro, se puede llegar a un empate electoral en Estados Unidos, ¿eh? Explico brevemente, porque el sistema electoral allí no es exactamente lo que conocemos en España. Allí es, grosso modo, como si en nuestro país el PSOE, por ejemplo, ganara en diputados, en votos al PP en la provincia de Ávila, en votos ganara al PP en la provincia de Ávila, no sé, tiene PP, el PSOE tiene 101 votos en la provincia de Ávila, el PP tiene 99. Pues el PSOE, que tiene 101 votos y le gana por unos pocos votos al PP en Ávila, se lleva a los 3 diputados que reparte Ávila. Aunque la diferencia sea mínima de votos, se lleva a todos los diputados. Hay que saber que el presidente de Estados Unidos no se elige por el número de votos total obtenido a nivel nacional, sino que se utiliza el sistema del colegio electoral. Esto es que cada uno de los 50 estados del país aporta un número determinado de electores. Y es la suma de esos electores, no de los votos en general, la suma de esos electores lo que da un ganador. Se proclama ganador a un candidato. Claro, trasladado a un caso que podría darse. Si el estado de California reparte 54 electores. Aunque la candidatura, pongamos, demócrata, gana por un voto a la republicana, esos 54 apoyos irán para Kamala Harris, la demócrata. Pero ¿cuál sería el problema que se puede dar? En total, el colegio electoral está compuesto por 538 votos electorales y se convierte en presidente quien logre menos, al menos la mitad más uno, es decir, la cifra mágica de 270. ¿Qué le ocurre a 538, niños? Que es un número par, o sea, que se puede dividir por 2. Entonces, cabría la posibilidad remota, lejana, extraña, rara, sí, pero posibilidad real de que Trump y Harris, o Harris y Trump, empataran a 269 votos electorales cada uno. La solución está en la enmienda número 12 de la Constitución de los Estados Unidos. Está ahí la respuesta, y es que si se produce un empate electoral a 269, habría lo que se llama una elección contingente, en donde la Cámara de Representantes actuará como árbitro para desempatar. Y allí en la Cámara, que está conformada por delegaciones estatales, cada una de ellas tendría un voto. Como hay, recuerden, 50 estados, el candidato que lograra 26 votos o más se convertiría en el nuevo presidente de Estados Unidos. Si aún hubiera empate, cosa ya extremadamente rara, si aún hubiera empate entre esa Cámara de Representantes, entraría en juego el Senado, que elige al vicepresidente, que podría llegar a ser el presidente temporal, digamos. Pero eso ya es otra historia, ¿eh? ¿Es posible un empate electoral? Sí. ¿Es probable que se dé este próximo martes 5 de noviembre? No. En este domingo con P de previa y con P de puente, en este domingo en el que usted igual está descansando este domingo, le ha tocado descansar, ha tenido un fin de largo, hoy quizá está trabajando, quizá está currando, le pillamos ahora trabajando, igual, no sé. Bueno, con este domingo, en todo caso, con P de previa segura, de previa electoral en la cita más importante, digamos, de las elecciones que ocurren fuera de España, porque influyen en España. En España, en Europa y en el mundo. ¿Quién ocupe la Casa Blanca? Con estas pequeñas pinceladas estadounidenses en clave electoral, comienza este taxi de Onda Madrid, que no es electoral, pero sí es de previa y de puente.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el madrileño, más bien alcalaíno, Miguel de Cervantes Saavedra, y narra, lo sabrá usted, la historia de un hidalgo maduro, Alonso Quijano, que por la excesiva lectura de libros de caballería se vuelve loco y concibe la idea de hacerse caballero andante y así recrear la antigua caballería. Acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, lucha incluso en momentos contra los molinos de viento, tomándolos por gigantes. Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, madrileño, madrileño de Madrid, seguramente no leyó Don Quijote de Cervantes entero. Pero no sabemos si embebido por una loca ilusión, cansado de triunfar en España, aspirante a más, más y más, tomó por lucha la conquista de América. Era la locura de un hombre, al que su Sancho Panza bien podría ser Ramón Arcusa, por ejemplo. Y ese hombre, sin yelmo, ni peto, ni greba, ni rodillera, ni Rocinante que le valiera, sino con un smoking de tres piezas, sonrisa blanca nuclear y moreno duramente trabajado, consiguió, dejándonos locos a todos, que su voz y su cuerpo y su risa y su mal inglés conquistaran América. When they began, they begin. Quiero sentir las cosas de siempre. Hans Laguna, dice la solapa del libro, tiene una doble vida. Por un lado es licenciado en filosofía y doctor en sociología, pero a su vez Laguna es músico. Ha sido productor musical también de artistas como Nacho Vegas, nacido en Donostia, pero reside en Barcelona. Laguna añadió a esa doble vida una tercera, que empezó como una curiosidad y se convirtió en una obsesión, la figura de Julio Iglesias, un tipo al que al principio de su expansión, contó su manager Alfredo Fraile, pues no deshacía del todo la maleta, pensando que los conciertos se iban a cancelar allí por las Américas. Un hombre inseguro, dubitativo, de familia bien de Madrid, que no terminó derecho, que jugó en las categorías inferiores del Madrid, que tuvo un accidente de coche y que empezó a tocar la guitarra, seguramente antes del accidente. Un Julito que ganó joven el Festival de Benidorm, que fue a Eurovisión y que, pasados los años, de repente la gente se sorprendió, ¿no? Hombre, pero si Julito es una estrella internacional. Lo que habrá costado, más que en dinero, en esfuerzo personal, solo lo sabe él. Bueno, no solo. Hans Laguna se ha documentado tremendamente bien para ofrecer un relato fidedigno, apasionante, anecdótico a veces también, de la vida tremendamente loca de un hombre tremendamente irrepetible. El cantante vivo, que, cosa que comparte con Madonna y Elton John, es el que más discos ha vendido en la historia de la música. El hombre español, madrileño, el hombre de los 100 millones de discos.
Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Es Julio Iglesias.
El problema es el siguiente. Ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones. Y últimamente me he vuelto muy modesto. Y para disimular un poco, he encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el Todo Dinámico, que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre, que me escribieran una canción. Una canción que hablara un poquito de mí. Fíjense ustedes si me pongo yo a hablar de mí lo que puedo decir. Lo han escrito ellos. Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Julito ya es Julio, estrella de relumbrón. Nunca habrá otro como él, porque él fue el primer artista no anglosajón, el primero que hablaba español, que consiguió en el centro del mundo, que son los Estados Unidos de América, el triunfo. Hans Laguna acaba de publicar, fruto de su obsesión, Hey, Julio Iglesias y la conquista de América. Hans, bienvenido al Taxi de Madrid, ¿qué tal estás?
Hola, bienvenido. Ay, bienvenido, muchas gracias.
Yo también estoy bienvenido en mi propio programa.
Sí, no, sí.
Gracias.
Estaba escuchando tan embelesado toda esta presentación que me he despistado.
No, pero me ha hecho gracia porque, fíjate, llevamos ya 2 años de programa, es la primera vez que el invitado me dice a mí bienvenido.
Sí, es que se me había olvidado que era el entrevistado, imagínate.
No. Joder, la verdad que no, bienvenido tú, Hans. Gracias por el libro, porque es que me lo estoy pasando muy bien. Yo soy siempre muy sincero con los invitados. No he terminado todavía el libro, me estoy por más o menos por la mitad. Es un libro realmente fascinante. Señora, señor, cómprelo. Además, está baratísimo. No sé, no, es que está regalado. No voy a decir ni el precio. Y es un libro, editorial Contra, que se me cabrea la gente, que mezcla todo de una manera muy bien. Que mezcla lo anecdótico con lo documentado que está, que también muestra una ironía a veces del propio autor, sí, de fruto de la escritura. Bueno, lo primero, antes que nada, en este taxi de Madrid, dime a dónde te llevo, aquí en esta comunidad de Madrid. Yo sé que tú eres de Barcelona, bueno, ya vives en Barcelona desde hace muchos años, pero dime a dónde te llevo en esta comunidad de Madrid, un lugar especial para ti.
¿Un lugar especial para mí de la comunidad de Madrid, dices?
Sí.
Pues... a ver, déjame pensar. Claro, te podría decir algunos lugares de la noche madrileña, pero no sé si quedaría muy bien decir
esto.
Ah,
no, di. Si aquí estamos, quedamos todos mal.
Bueno, hay un lugar, un bar pequeñito que hacen conciertos, que es el Fotomatón.
Vale.
Que conozco demasiado bien, te diría.
Vale, Fotomatón. Vale, pues me lo apunto, Fotomatón. Vale, pues allá vamos. Vale. Esto que escuchábamos al comienzo es la primera vez que Julio canta una de sus canciones más queridas y más recordadas. Soy un truán, soy un señor, tal y cual. Que lo hace leyendo, vestido elegantísimamente. Por cierto, mucha gente a lo mejor no lo sabe. En una noche electoral, que fue, sí, fue la primera noche electoral en la democracia española, ya, la vuelta de la democracia.
Sí, era la noche, o sea, estaba esa gala era mientras se esperaba el recuento de votos.
¿Eso que el programa se llamó La Noche de Todos, puede ser?
Bueno, era un programa como de 7 horas que actuó mucha gente, entre ellos Julio Iglesias, bueno, y presentado por José María Íñigo.
El mítico José María Íñigo. Claro, yo la pregunta principal, o la primera pregunta sería, ¿y por qué Julio, Hans, te preguntaría? Pero quizá te aclare más la respuesta esto, por ejemplo. Mira.
Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena.
¿Qué tiene que ver, Hans, Manuela, con tu curiosidad por Julio Iglesias, que deriva en este libro de más de 400 páginas?
Pues mira, veo que habéis hecho bien los deberes, habéis cogido la versión justo de Manuela.
Hombre de Olimpia, ¿no?
Que a mí es la que me abrió la cabeza. Pues nada, yo toco con Nacho Vegas y le invitaron a para un programa especial de La 2 de fin de año que hiciera una versión de Manuela. Entonces yo, para mí, Julio Iglesias era alguien que escuchaba de niño en casa de mi abuela, pero no me lo tomaba muy en serio como artista, ¿no? Entonces, para preparar esta versión, empecé a escuchar la discografía de Julio Iglesias y las versiones de Manuela que él había grabado, y entonces di con este directo en el 76 en el Olimpia, y en lugar de todas esas producciones más almibaradas con orquesta y tal, aquí pues toca con una banda reducida, y de repente descubrí que era un gran cantante y que me gustaban sus canciones, ¿no? Y ese fue un poco el disparo de salida de mi interés por él.
Claro, para hablar de lo del buen cantante, ya que hay muchos temas que se tocan en el libro, Mario, vamos a poner primero mejor la de que la mencionas en el libro, la de Por el amor de una mujer, vamos a ponerla para que ahí la analiza también Jas. Mira, pónmela.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba.
Por el amor. Una de las cosas que más me ha gustado del libro también es la defensa que haces del Julio Iglesias cantante. Y digo cantante porque siempre nos quedamos con sus amoríos, con su dinero, con sus récords y demás. Pero dices, coño, que el tipo canta bien, quiero decir. Puede ser que no tenga un vozarrón, entendido. Pero tú defiendes esto de canta bien, ¿no, Hans?
A ver, ya que en el libro iba a dedicar muchas páginas a diseccionar toda su campaña de promoción y marketing que le permitió conquistar Estados Unidos, también me parecía de justicia destacar que, ante todo, Julio Iglesias es un gran cantante, aunque no un cantante al estilo de vozarrón a lo Rafael, Nino Bravo, etcétera. Pero eso no quita que, como en esta canción que habéis puesto, él maneja unos recursos que son difíciles, además, ahí cómo rompe la voz muy aireada, cómo juega con el vibrato, al servicio de lo que él quiere hacer, que es emocionar, ¿no? Y justo esta canción así, quejumbrosa, etcétera, él está pues cantando muy bien, lo que pasa que no está sacando un chorro de voz, pero está utilizando muchos recursos que son difíciles técnicamente, como digo, al servicio de emocionar y de hacer creer al oyente o a la oyente que está cantando solo para ella, ¿no? Que es un poco una de las claves de él.
Y vamos a retroceder ahora, claro, una frase para comenzar. Toda leyenda está mucho más cerca de la mentira que de la verdad. Frase de Julio cuando tenía 60 y pico años. Esto sirve bien para hablar de los comienzos. Y van ustedes a escuchar dos cortes. Primero, el nodo que hablaba de la victoria de un joven chaval madrileño llamado Julio Iglesias en el Festival de Benidorm, y de ese joven, 2 años después, cantando en Eurovisión.
En Benidorm se celebra el 10º Festival de la Canción. Van a escuchar ustedes la que obtuvo el triunfo.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas.
Toda leyenda está mucho más cerca de la mentira que de la verdad. Y leyendo el libro, claro, no sé si esto a Julio le gustaría que se contase, Hans. Ciertas cosas, por ejemplo, lo del accidente, lo del derecho, lo de jugar en el Madrid, bueno, lo del plagio, sospecha de plagio sobre Gwendolyn. Hay ciertas cosas que también han construido la leyenda, que al final es eso, leyenda con ciertos aderezos. Ciertas licencias que, bueno, se exageran, se cambian pequeñas cosas, y yo creo que está bien que se cuente, ¿no?
A ver, Julio siempre ha dicho que no hay leyenda sin lado oscuro, ¿no? Entonces, entiendo que estén todas estas revelaciones juntas, no le va a hacer mucha gracia, pero yo la verdad que lo único que he hecho es recoger testimonios de otros. Yo no... O sea, no me invento nada, ¿no? Sino que cito a otros y lo pongo todo junto, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba, más que nada, como dices, de destacar cómo para construir esta leyenda y sobre todo este relato mítico, ¿no? Que Julio construye desde el principio, porque él, a la vez que saca su primer disco, saca una película, La vida sigue igual, biográfica, protagonizada por él, con el relato de su vida, ¿no? Este del portero del Madrid, el accidente, etcétera, ¿no? Entonces... Lo que me interesa destacar en el libro, más que desenmascarar lo que hay de verdad y de mentira, es cómo destacar cómo toda estrella del espectáculo y toda celebridad que quiera alcanzar el rango que alcanza Julio Iglesias necesita construir un relato biográfico que, si lo examinas con lupa, pues tiene sus mentirijillas, vamos a decir.
Pero quiero decir, pero que es una historia muy bien construida a lo largo del tiempo y que sigue funcionando, ¿no? Claro, tenemos además lo cuentas así, ¿no? En el libro, ¿no? La presentación, que es chaval joven, tímido, guapete, madrileño, de familia medianamente bien, tal cual. Tenemos el nudo, que es accidente de coche, la carrera futbolística truncada, aunque él mismo después decía que era portero de las categorías inferiores, tampoco que fuese una estrella, un macacrack. Y después tenemos el desenlace de ese joven chaval ganando el Festival de Benidorm. Es que la historia es perfecta.
Sí, o sea, a nivel literario, si quieres, lo tiene todo, ¿no? Porque empatizas con el héroe, porque tiene el accidente, sufre, se esfuerza y al final hay también una recompensa y se vuelve una estrella del espectáculo, ¿no? Entonces también hay una admiración por este héroe, ¿no? O sea, todas las piezas encajan.
Claro, después si te pones a indagar, ves que, por ejemplo, lo de Gwendolyn... Bueno, hay sospechas de un posible plagio de una canción anterior. Yo he escuchado la canción anterior y la verdad es que se parece bastante a Gwendolyn. Después ves que lo del Festival de Benidorm, no, hombre, no es que fuese el chaval solo con su guitarra, sino que hubo intermediación por parte de su padre. Que la carrera futbolística en realidad truncada tampoco, porque digamos que no era un estrellón, que no tiene un futuro brillante. no terminó derecho.
Bueno, algunas de estas cosas las ha reconocido él mismo, lo del portero, por ejemplo, y lo sí, también su padre. Es decir, como digo, yo no me invento nada.
No, claro.
Lo que ocurre que bueno, que el relato es tan potente que sigue circulando a pesar de que en el tiempo han ido saliendo estas informaciones que yo he recogido, pero de alguna manera el mito es más potente, ¿no? Y ahí sigue.
No, digo, a mí me van a matar ahora en la Facultad de Periodismo, pero prefiero crear un poco este mito porque la verdad que es muy bonito el mito.
Funciona muy bien, ¿no?
Funciona muy bien. Claro, la leyenda quizá más acogida por el público español, que a lo mejor no es tan leyenda, es que, bueno, siempre ha sido un hombre muy exitoso con las mujeres y llegas a decir en el libro una parte y dices, bueno, es que Julio reconoce en un momento dado que él fue adicto al sexo.
Sí. A ver, este mito del Don Juan, si lo examinas en detalle, ves que también tiene su cara desagradable, ¿no? Bueno, él no lo habrá como algo desagradable, pero sí que... hay una, en ocasiones, una conducta sexual compulsiva que él ha reconocido y que supongo que también a nivel psicológico y físico pues pasa factura, ¿no?
Incluso a lo mejor debe ser demasiado sobón o tocón.
Sí, bueno, eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Y muchas periodistas también. Pero bueno, forma parte también de su personaje y hoy en día pues lo miramos con otros ojos, ¿no?
Claro, que Julio ahora mismo... ¿tú crees que Julio ahora mismo, en esta, si naciese en este momento, sería muy cancelable?
Totalmente, ¿no? Yo creo que absolutamente.
Sí, y después está lo de... comentas otra cosa, que es lo de la sprezzatura. No sé si lo he dicho bien en italiano, sprezzatura. Que yo no sé por qué, pero leyéndolo digo, esto es lo que tiene Roger Federer, por ejemplo.
Sí, también, mira, como tenista. Exacto, sí, es una buena...
Explícanos, bueno, pues, a la gente para que lo sepa, ¿qué es la sprezzatura?
Pues es un concepto del Renacimiento italiano... que representaba una de las virtudes de los cortesanos, ¿no? Es una virtud aristocrática que consiste en hacer las cosas con desenvoltura, ¿no? La sprezzatura, la traducción podría ser desenvoltura. De tal forma que todo lo que hagas, aunque sea difícil, siempre has de dar a entender que lo haces sin esfuerzo, ¿no? Y cuando descubrí este concepto vi que aplicaba muy bien para el caso de Julio Iglesias como cantante, ¿no? Que el tipo nunca, aunque llegue muy alto con la voz, etcétera, siempre da a entender que no le está costando ningún esfuerzo lo que hace, ¿no? A diferencia de otros cantantes que gritan, se retuercen, sudan, se mueven, Julio Iglesias siempre está como flotando, ¿no? Y bueno, me pareció que él siempre transmite esta sprezzatura que también está muy relacionado, como digo, con un carácter aristocrático, ¿no?
Sí, ponen por aquí en el libro, también tiene el libro un álbum fotográfico, una serie de imágenes, y en una de esas colocas a Julio que apenas mueve levemente los labios para cantar con ese gesto tan suyo del micrófono y demás, y claro, pones al lado a Camarón, pones abajo a Bambino... a Camilo VI, ¿a quién más pones? Ya no reconozco a más gente.
A Rafael.
Sí. Que se desgañitan, que abren la boca.
Exacto,
y este hombre siempre va en traje y mueve así los labios aquí muy poquito.
Sí, no abre la boca, no aprieta los ojos. O sea, todo en él es demostrar que él va sobrado, ¿no? De alguna manera, que no está haciendo mucho esfuerzo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
También, claro, también está el factor humano del cantante. Esto que hacen los grandes de que te sientas importante a su lado. Y esto lo tiene Julio. ¿Tú cuánto crees que tiene de importancia el buen manejo que ha tenido Julio a lo largo de su vida con las personas, ¿no? El contacto físico, el saber cómo llevar a la gente para haber llegado a la cima de la música mundial? ¿Cuánto ha influido? ¿Cuánto ha podido influir ese...?
Pues yo creo que mucho, porque en una profesión como la suya y para llegar donde ha llegado tienes que tratar con muchísimas personas, tanto a nivel de negocios, con discográficas, agencias, etcétera, como con periodistas y en su caso también con autoridades, políticos, etcétera. Y todo el mundo coincide en decir que Julio Iglesias es encantador, o sea, que se mete en el bolsillo a todo el mundo, ¿no? Incluso a detractores suyos que se encuentran con él a contrapié y acaba seduciéndolos, ¿no? Entonces creo que Julio tiene una gran inteligencia en las distancias cortas, digamos, y eso se mete en el bolsillo a todo el mundo y creo que le ha ayudado pues a hacer negocios, a tener a su favor pues los ejecutivos y responsables de sus campañas, la discográfica, etcétera. Y bueno, también con los fans, ¿no? Que al parecer pues eso también es muy, muy encantador y consigue que todo el mundo se sienta especial, ¿no? Y eso creo que ha sido muy importante porque, como te digo, tienes que tratar con mucha gente y hacer que estén alineadas con tu objetivo, ¿no?
¿Tú cuántas entrevistas has podido ver de Julio?
Pues demasiadas, es lo que te puedo decir. Demasiadas para la salud mental de alguien.
Y por ejemplo, en las entrevistas, que es otra cosa que... Mira, vamos a ponerlo ya directamente. Mira, fecha importante, año 1983, si no me equivoco. Una entrevista en el Late Show más importante de Estados Unidos, ergo uno de los programas más importantes del mundo, el que presentaba el mítico Johnny Carson, el Tonight Show, y ahí apareció nuestro Julio.
Everything okay now?
Everything is
está bien, okay.
How about the music?
Why did you finally decide to come and play in America?
Well, I've been all over the world playing right. All my life, and I just decided to make United States, to sing United States.
Y con un inglés un poco, pues Julio se fue soltando y además tenía esa mezcla de timidez, de tipo bonachón. Que digo que ahora vemos, por ejemplo, a Rosalía con Jimmy Fallon, que es el sucesor de Johnny Carson, podemos decir. Y nos sigue sorprendiendo ver allí, coño, es uno de los nuestros, ¿eh? Es una española. Y claro, lo que hizo Julio en su momento, esto alcanza niveles de una importancia que no somos capaces de entender, ¿no?
No, y que, poniéndolo así un poco en resumen, ¿eh? Pero lo de Rosalía no puede entenderse sin alguien como Julio, que es el primero que abrió la puerta a artistas latinos en Estados Unidos, ¿no? Y me interesa ver cómo ambos tienen, como dices, pues esta mezcla de... Bueno, son estrellas, pero a la vez... Son muy humildes y muy encantadores y en este tipo de entrevistas se mueven muy bien porque tienen esta mezcla de timidez con realmente un que son divos, ¿no? Pero son muy cercanos, ¿no? Y creo que esto es muy clave para entender su éxito también.
O sea, tú cuentas, por ejemplo, los nervios tremendos, que también humaniza mucho, los nervios tremendos que pasó antes de entrar Julio, el ambiente de tensión brutal que había en la sala VIP, que es un hombre que después esto lo llegas a decir en el libro, ¿no? En muchos momentos de grabaciones de discos, de cosas muy importantes, donde hay mucho presupuesto, en grandes conciertos, es un hombre que ahí se ve el rasgo humano, es decir, lo que sufre este hombre.
Sí, ya hemos hablado de la sprezzatura, este flow que tiene, pero claro, cuando vas rascando un poco ves que él realmente pues es humano, es muy inseguro, muy tímido realmente. O sea, siempre ha proyectado esta fragilidad, pero al parecer era mucho más de lo que parece aún, ¿no? Que él realmente lo pasaba muy mal. Y aunque lo vemos luego estupendo, simpático, etcétera, pues sufría mucho de nervios, tenía muchas dudas. Y se lo cuenta toda la gente de su entorno, en especial su manager, Alfredo Fraile, ¿no? Que dice que es un inseguro patológico, ¿no? Y alguien también muy perfeccionista, trabajando, también seguramente para intentar aplacar esta inseguridad, ¿no?
Y aparte, esto confirma mi teoría de que los tímidos dominan el mundo en realidad.
Bueno, porque sí sucede que quieres superar la timidez.
Y te esfuerzas por intentar hacerlo lo mejor posible.
Sí, y acabas. Sí. Es un motor de la ambición también, paradójicamente.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel.
Página 101 del libro dices: en realidad Iglesias estaba lejos de ser un buen padre. La entrega absoluta a su fulgurante carrera musical, mediática y amatoria era incompatible con el debido cuidado de sus hijos. Las temporadas que estos pasaban en Indian Creek solo veían a su padre un día al mes. Cuando coincidían en la casa y Julio le requería, Chabeli solía exclamar: bah, ¿será que ha llegado el fotógrafo del Hola y quiere que vayamos a posar? Fraile cuenta que, tras una gran comida con los familiares de ambos, Julio se alejó caminando entre lágrimas por los jardines de su mansión y le confesó: lloro porque te tengo una sana envidia, Alfredo. Envidia. Envidio la familia que has creado y que yo no he podido crear. Componer de niña a mujer, dices, era quizá una manera de purgar la culpabilidad que sentía como padre. Esto también es interesante, quiero decirlo, y esto lo sabemos todos, ¿no? Pero los precios que a veces se pagan por el éxito, ¿no?
Sí, sí, has intentado imitar un poco la voz de Julio, ¿eh? Me ha parecido.
Sí, incluso puedo llegar a intentar cantar si me animo después, pero...
Sí, bueno, en el libro también me ocupo de cómo, pues claro, entregarse en cuerpo y alma a la carrera de estrella, pues tiene un precio personal. En el caso de Julio, el primero más evidente, pues es su vida familiar. Y de hecho ya en la canción Me olvidé de vivir, ya él incluso hace virtud de esto, ¿no? Y lo explicita, ¿no? Y siempre ha tenido esta combinación del el aire de triunfador y a la vez como alguien melancólico que le falta algo y que lamenta haber perdido muchas cosas por el camino, ¿no?
Ya que has hablado de lo de imitar, tú después de tantas entrevistas, de tantas canciones vistas de Julio, de tantos momentos, ¿tú podrías imitarlo?
Rotundamente no.
¿Te negarías en rotundo a imitar a Julio Iglesias solamente
si
hablando?
Si estoy intentando que lo imite ahora, no va a pasar.
Pero ni
no
hablando. Ni hablando.
No, es que sería muy patético. Si quieres luego en privado, por WhatsApp, sí que te...
Pero, por ejemplo, aunque ahora no lo hagas, pero, por ejemplo, esto si habrás hecho, ¿no?, con tus amigos, con tu familia y demás, de intentar imitarlo, ¿no?
Sí, un poquito, pero a nivel usuario, o sea, lo típico de ponerse la mano en el abdomen, hacer un wea, algo así, ¿sabes? Nada muy sofisticado.
¿Sobre lo del wea has llegado a alguna conclusión?
Bueno, creo que es un... de hecho, el libro yo quería que se llamara Wea en lugar de Hey. Pero al editor le pareció un poco demasiado de pitorreo.
Sí, no, puede ser imposible.
Me interesaba el Wea como la exclamación de Julio cuando está suelto, ¿no? Cuando se deja ir y esta sprezzatura que siempre lo tiene tan contenido. Cuando Julio se siente a gusto en un concierto y tal, pues su máxima expresión de júbilo
wea.
Es este wea, ¿no? Y me parecía un buen resumen.
Y como he comentado antes al principio, tienes una doble vida y la otra vida es la de músico. Y tú como músico, ¿qué te ha sorprendido más del modo de trabajar, de hacer discos de Julio Iglesias, de lo que has leído, de lo que has visto?
Pues que realmente es un tipo muy perfeccionista y que se metía unas maratones en el estudio y todos los que hemos grabado en estudio, que no es una experiencia muy grata, ¿no? De repetir las tomas, estás nervioso ahí con los auriculares, etcétera. Pues Julio estaba meses y meses así, ¿no? Porque además grababa en diferentes idiomas, algunos de ellos pues ni siquiera los hablaba, ¿no? Y entonces tenía que repetir sílaba por sílaba. Además, antes de tener tecnología digital, ¿no? Con cinta, que era todo mucho más pesado, ¿no? Rebobinar, tal. O sea, que lo que he descubierto es que es un trabajador incansable y un perfeccionista extremo, ¿no? Y eso, cuando lo vemos ahí tan suelto, con esta sprezzatura y en un programa de la tele, pues no nos hacemos a la idea de lo que le ha costado sacar los discos, ¿no?
Y sobre Julio, y después de revisarlo todo como... músico y habiendo visto y escuchado la música de Julio, ¿qué es lo mejor y peor que tiene Julio Iglesias como cantante?
Como cantante, ostras, pues creo que lo mejor relacionado con esta sprezzatura también es que tiene mucha musicalidad. Esto se ve sobre todo en directo, ¿no? Como, bueno, ese flow que tiene, ¿no? Y además, rítmicamente, sobre todo, a mí me interesa mucho el fraseo que tiene, ¿no? Que a veces acelera, ¿no? ¿Cómo noche? Bueno, luego se retrasa. Ahí lo he imitado un poco, ¿eh?
Sí, 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 me he dado cuenta.
Bueno, que tiene esta soltura, ¿no? Como cantante, aparte de que canta muy afinado y lo que he dicho, ¿no? Que está haciendo cosas difíciles y las hace parecer fáciles, ¿no? Y quizás lo peor, pues creo que, claro, al ser un cantante tan peculiar, creo que con los años ha ido cayendo en unos tics y convirtiéndose un poco en una caricatura de sí mismo, ¿no?
No, pero y además veíamos otra, dices otra cosa en el libro también muy interesante, que es cómo a él no le cambia tanto la voz de cantar y de hablar.
Exacto, sí. Hay otros cantantes que, por ejemplo, si están hablando en una entrevista y de repente cantan, pues proyectan la voz muy diferente. Julio no. Tiene esta naturalidad. Pero sí, como te decía, creo que con los años, pues sus rasgos distintivos se han ido exagerando y ya es un poco caricaturesco, ¿no? Últimamente. Pero bueno, esto es lo que diría.
Claro, no, pero digo, por ejemplo, Sergio Dalma, pues se pone así con voz ronca para cantar, pero después habla normal. Esto sería un Exacto. poco la antítesis de lo de Julio.
Sí, 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 sí.
A ver, como fan y defensor de Julito, ¿tienes álbum favorito? Me va a ser una
un álbum.
Sí, álbum favorito.
A ver, yo creo que Julio es más de canciones que de discos, ¿eh? Uh-huh. O sea, un álbum así entero.
Vale, pues
no, no sé, me gusta bastante los inicios, pero como mi libro va de la conquista de Estados Unidos y me he centrado mucho en eso, voy a decir que su álbum en inglés, el primero, el 1100 Bel Air Place, creo que tiene unos cuantos temazos. Tiene un deje muy ochentero. Hay cosas que no han envejecido muy bien. Pero creo que como álbum entero se aguanta muy bien.
¿Y como canción?
Pues no sé. Hay muchas, pero no sé. Me olvidé de vivir. Me parece que es bastante emocionante.
¿Y tú crees que Julio ahora mismo... ¿Puede haber un resurgir de Julio Iglesias, quiero decir, de que ahora de repente los jóvenes se vuelvan a escuchar la música de Julio Iglesias, o que ya todo está un poco más olvidado, que está desfasado?
A ver, yo creo que musicalmente es un poco complicado que haya un revival de Julio, pero sí que creo que su figura, de hecho, no sé, veo paralelismos con C. Tangana y otros, creo que hay algo de la figura del Latin lover, del macho, pero a la vez vulnerable... del hombre exitoso pero a la vez tristón, etcétera, y también la figura del español universal, digamos, que creo que sí que conecta con actitudes que veo hoy en la música más moderna, ¿no? Pero musicalmente, digamos, creo que su herencia es complicada de rescatar.
A mí me gusta sobre todo de Julio, lo confieso, que es un álbum que tú ya no mencionas en el libro porque se te sale de fecha, año 1987, seguro que lo has tenido que escuchar, que se llama Un hombre solo, el álbum.
Bueno, ese es ese no lo he analizado tanto, pero ese es el que escuchaba yo en casa de mi abuela de niño.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mira, pues hay una canción que a mí me gusta muchísimo, que también se llama Un hombre solo, que la escribió Manuel Alejandro, y bueno, y ahí retrata muy bien esa soledad de Julio en Estados Unidos. Mira lo que cuentan los protagonistas, tanto Julio principalmente, en un documental de televisión española sobre Manuel Alejandro. Mira.
Voy a intentar con todo mi cariño darles un poco de lo que es este LP. Decirles que él ha descubierto en mí cosas que yo no sabía que tenía. Y esta es una de ellas. Un hombre solo.
Me escribió un álbum, Un hombre solo. Tenía su piano. Iba escribiendo y cada día me enseñaba cosas. Me decían cómo iba el álbum. Y yo me iba maravillando porque desde el título del álbum, Un hombre solo, que puede decir, ¿cómo Julio a esa edad mágica, 92 años, es capaz de pensar que las gentes piensen que está solo? Él descubrió que a lo mejor yo estaba solo y efectivamente estaba solo.
Mil amigos y amores y el aplauso la noche.
Te gusta también a ti este álbum, ¿no?
Sí, hombre, ese está en mi memoria de infancia grabado a fuego.
¿A qué persona le debe Julio más que a cualquier otra? Digo, de escritores, de productores, de agentes, de amigos, de... ¿Cuál es, dirías tú, la persona clave? No sé, yo pensaba en Ramón Arcusa, pero no sé si...
Sí, a nivel musical, sí, sus mejores álbumes creo que los hizo con él, ¿no? Pero claro, creo que a nivel de carrera ya, no solo en lo musical, sino de visibilidad general, creo que Alfredo Fraile estuvo con él los primeros 15 años de su vida y es una pieza clave para entender el ascenso de Julio, ¿no?
Y ahora la pregunta quizá más difícil, que es, ¿tú qué final crees que le espera a Julio Iglesias? Porque ya le quedará, pues eso, es decir, la biología es inexorable, ojalá Julio dure 100 años, pero estos últimos años que le queden... ¿Tú qué crees? ¿Sacará algún álbum más? ¿Volver a actuar?
Él ha dicho que está ya retirado de la grabación de discos, pero dice que está suficientemente bien como para volver a los escenarios. Y ha dicho que en unos meses retomará una gira que suspendió por la pandemia, ¿no? Pero bueno, también se dice por ahí que realmente de salud no está tan bien y que bueno, que parece que no va a volver a los escenarios, ¿no? Así que no te sé decir qué es lo que pasará, pero él ha manifestado que quiere publicar unas memorias y contar su versión, y también hay interés en hacer documentales sobre su vida, etcétera. O sea, yo creo que sí que todavía falta algo de Julio, pero no sé si va a ser, creo que un disco no será.
Vamos a ir, si te parece, Hans, haciendo unas últimas preguntas cortitas.
Venga.
¿Cuántas horas al día trabajabas para este libro, más o menos, en la época en la que lo escribías?
Pues una barbaridad. Debías de, no sé, de 18 horas.
¿18 horas?
Sí, sí.
Viendo entrevistas...
Viendo entrevistas, escribiendo, leyendo, tomando notas, sí, sí.
¿Un libro que te haya ayudado para escribir este?
Pues de Julian Barnes, una biografía de Flaubert que se llama El loro de Flaubert.
El loro de... Es una... ¿La recomiendas la biografía?
La recomiendo encarecidamente.
El oro de Flaubert. El mito más, ya que eres músico, el mito más extendido sobre los músicos, ¿cuál es?
Pues que son personas que les va mucho la fiesta y la noche y que no son muy de fiar.
¿A ti no te va mucho la noche, entonces?
No, a pesar de que he dicho que el lugar de la Comunidad de Madrid preferido, vale, es un bar, no me va, ahora no, ya lo he dejado.
¿Cuando uno es músico se da cuenta de lo difícil que es sacar un pelotazo así de canción?
Pues la verdad que sí, sí. Te das cuenta de todo lo que hace falta para llegar ahí y que solo unos pocos pueden llegar, sí.
¿Es Rosalía nuestra Julio Iglesias del siglo XXI?
Yo creo que sí. Si te voy a contestar en breve, creo que sí.
¿Triunfará más que él?
Creo que es difícil, ¿eh? Eso es difícil.
¿Crees que es difícil que nosotros veamos otro artista español que triunfe más que Julio Iglesias?
Sí, hombre. Es el artista vivo que más discos ha vendido. Yo creo que eso no va a volver a pasar.
¿Crees que cuando sucediera tan fúnebre evento, ¿crees que se debería hacer un entierro de Estado cuando Julio fallezca?
Hostia, casi en Estados Unidos, quizás, incluso, también, ¿eh?
Pero es que
no, yo, no te sé responder a eso. Yo el presidente de turno tendrá que decidirlo.
Yo eso sí me lo pregunto, quiero decir. Yo creo que hay que traquetar tres días de luto nacional cuando se muera.
Claro, no sé qué requisitos hay para que se haga eso, pero.
Ser Julio.
Pero la talla del personaje lo justificaría.
¿Es Frank Sinatra el mejor crooner de la historia?
Sí.
¿Y Julio Iglesias el mejor crooner español?
Hombre, seguro.
¿En habla
seguro.
Hispana? ¿En habla hispana?
De habla hispana, seguro.
¿Una persona que te haya gustado conocer gracias a la labor de documentación del libro?
Pues hay un mayordomo de Julio Iglesias que dice cosas bastante feas de él, pero tiene unas memorias que son muy interesantes.
¿Y se llama?
Antonio del Valle.
Antonio del Valle. ¿Y cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Pues de Julio Iglesias.
¿Tienes el número de teléfono de Julio Iglesias?
No voy a dar datos de esto, pero sí.
Pero bueno, perdón. Es que me ha roto los esquemas. Pero, ¿tiene WhatsApp Julio Iglesias?
Sí, no tiene foto de perfil, pero tiene WhatsApp, sí.
¿Pero le has mandado un mensaje?
No. Hasta aquí puedo leer, no puedo contar más.
Bueno, pero ya la última, de verdad, la prometo. Julio Iglesias... ¿Ha leído tu libro o algún fragmento de tu libro?
Me consta que lo tiene y que tenía intención de leérselo. Esto hace unas semanas. No sé si ahora ya se lo está leyendo, pero me consta que sí.
¿De las cosas que más ilusión te haría en la vida es conocer a Julio Iglesias?
Hombre, me haría mucha ilusión, sí.
Bueno, mira.
Sí, sí.
Ha sido así mi vida entera. Jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera. Yo siempre quise más, un poco más, y como fuera.
Él siempre quiso más, un poco más. Julio Iglesias, oye, después de estar tanto tiempo documentándote para el libro, de escribir el libro y demás, ahora imagino que ha llegado a decir, quiero un descanso de Julio, no quiero saber nada más, no quiero escuchar nunca más durante 3 meses nada de Julio Iglesias.
Sí, sí, yo acabé exactamente con esa actitud, pero como el libro está funcionando muy bien y me están pidiendo un montón de entrevistas, no hay manera de desconectar de él.
Bueno, que cuando ya conozcas a Julio, pues lo veremos en las fotos. Pues doy por hecho de que te pagará un viaje a... ¿Dónde está? ¿En Miami? ¿Dónde está?
A Miami, sí. Miami, ojalá. Pues, si no, me lo pago yo, ¿eh?
No, yo creo que él te lo paga. Yo me acuerdo cuando fue Jordi Évole, salvado, se lo habrá visto, que sí. Dijo además que le había pagado todo, el vuelo y no sé qué, había estado ahí en su mansión y... Que tiene pinta de ser muy buen anfitrión.
Anfitrión.
Sí, 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 sí. Bueno, sí, Hans Laguna ha escrito un libro imprescindible, entretenidísimo para conocer mejor a ese hombre, que es famoso mundialmente y desconocido en realidad un poco para todos. Su nombre es Julio Iglesias. Y el nombre del libro es Hey, se quiso llamar Wea, pero llamó Hey, Julio Iglesias, y la conquista de América, editorial Contra. Gracias por acudir a la llamada, Hans, de este Taxi Onda Madrid, que ahora también es tuyo, así que cuando quieras... Ya me dices, cuadramos día, precio y hablamos.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Siempre viví a mi manera. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Pero la vida es siempre así, y si lloré también reí. The record shows we took the blow.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido.
L'amour, l'amour, l'amour.
Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.